Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Habaneros sin agua potable señalan incompetencia de entidad estatal. Sacerdote recibe amenaza de la seguridad del Estado tras llamado a orar por Cuba y Venezuela. Alerta Amnistía Internacional de ataques para asfixiar el espacio cívico de los venezolanos. Ex primera dama argentina ratifica denuncia contra ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género. Y Estados Unidos y países aliados apuestan por reanudación del diálogo para un alto al fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacobino. Habaneros sin agua potable en sus viviendas lamentan la falta de una respuesta efectiva por parte de la entidad estatal encargada del servicio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de varias zonas de la capital cubana llevan meses sin acceso regular a un servicio básico como el agua potable, según dijeron a Martí Noticias. Nieves vive en Hornos y Vapor, en Centro Habana. Nos explicó que en su edificio no entra agua a la cisterna.
Hace más de 8 meses, porque el problema es que es por la conductora de la calle. No sé lo que pasa específicamente. Por ejemplo, aquí mismo la acera de frente consume agua y la parte de aquí enfrente de Hornos no tiene agua.
Hemos elevado la situación a diferentes niveles, pero todo queda así, asegura Nieves.
Aquí Aguas ya ha salido cantidad de veces, se ha hecho carta firmada por todo el personal de aquí de los apartamentos, firmado por todos nosotros, se ha elevado a diferentes niveles, pero todo queda así.
En la página Víctimas de Aguas de La Habana, un participante anónimo escribía este miércoles: en Horno 105, entre Marina y Vapor, Centro Habana, seguimos suplicando por una pipa que nunca llega. Hay agua, no hay tubición, pero alguien dio la orden de no abrir hacia ese sentido. Lo dijo un inspector. Ancianos y discapacitados son el 85% de esta población. Indolencia y abuso. En el centro del Vedado habanero reside Lidia Suárez, específicamente en 17 entre A y B.
Estuvimos 5 días, que no teníamos de dónde sacar agua. A veces nos envían pipa, pero nos mandan una, que para un edificio de 64 apartamentos no da. Cogen los pisos de abajo y los de arriba nos quedamos sin agua. Hay personas ancianas como yo, hay encamados, hay enfermos, hay niños, hay de todo aquí en este edificio.
Refiriéndose a la respuesta que les ha dado la empresa Aguas de La Habana, encargada del servicio en la capital cubana,
que están haciendo un trabajo y que están esforzándose, nada más que eso, pero seguimos con el problema.
Intentamos contactar con la oficina territorial de Aguas de La Habana, que atiende la zona del Vedado, pero no respondieron nuestra llamada. Quien se identificó como Cristina Revé reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Hace rato, desde marzo, estamos con el problema con el agua, que ponen el agua una vez a la semana y un ratito y con poquita fuerza. Si se no se llena la cisterna, no pueden poner el motor. Y no pueden poner el motor porque en edificio no hay agua. El poquito que entra la cisterna es subirla a cubito para los apartamentos. Pero la respuesta que hay es que hay una pieza rota en el veneno de no sé cuándo y todavía no sé si la arreglaron, si no la arreglaron. Yo no sé nada, yo sabe menos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de manifestantes del 11J denuncian las condiciones que enfrentan en la cárcel de Boniato.
Tras 3 años de espera, el pasado lunes fue operado en el hospital Ambrosio Grillo Portuondo, en el Cobre, Santiago de Cuba, de una tumoración en el área del cuello sufrida durante su arresto el día de la manifestación en Palma Soriano, Jorge Luis García García, de 48 años de edad, quien cumple una condena de 13 años por su participación en las protestas del 11J. Luego de la cirugía, inmediatamente fue regresado para la prisión de Boniato e ingresado en el hospital del penal, donde las condiciones son precarias. Denuncia a su padre, Jorge García.
El lunes lo operaron. El médico le dijo que eso ahora lo van a analizar para no sé cuántos días después le darán el resultado de la biopsia. Y enseguida cometieron una violación porque rápidamente lo trasladaron a una camioneta cerrada, muy calurosa. Entonces llegó muy empapado en sudor. Lo internaron allí en el hospital de Boniato, a donde ese hospital no tiene ninguna condición para tener ningún enfermo allí. No le dieron toalla. Entonces no hay ventilador en los cubículos donde están allí encerrados. La calor es terrible. Y entonces el hospital está lleno de chinches. Entonces, además, ya un guardia lo provocó y le dijo que le iba a caer a golpe. Él pidió que lo llevaran al destacamento y lo pasaron ya para el destacamento. Hoy tenía que hablar, parece que los teléfonos están rotos, no hemos sabido nada de él.
También el padre del preso político explica la falta de medicamentos y la pésima alimentación que sufren los reos en ese penal.
Ahí no hay yodo antibiótico, viene 5 puntos cogidos. Ese cura ahí con agua y jabón, nada más, lo único que está haciendo allí. Óigame, qué situación, se están muriendo de hambre, están flaquísimos todos los presos boniatos. Están dando un arroz blanco con una pasta blanca que no se sabe de lo que hay, mañana y tarde. No están matando de hambre, es un crimen ver a esos pobres presos como están allí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre, está enfermo y sin asistencia médica en el Combinado del Este, dijo a Radio Martí desde La Habana su esposa Ilsa Ramos.
Está igual, es muy flaquito, andaba con diarrea porque dice que el agua ahí está contaminada. Ellos no tienen atención de ningún tipo, ahí no hay medicamento. Estaba con diarrea porque el agua estaba contaminada. No le quieren pasar para el edificio de los sancionados, lo tienen todavía en el edificio de los pendientes y no le quieren dar los beneficios de pase ni nada. Hasta diciembre dice que tiene que esperar a ver si lo aprueban. Lo tienen ahí todavía, con el régimen ese de severo. Incluso estar ahí con las personas que tienen más de 20 años, chao, 30 años, chao. Él tiene un delito que no es para que esté ahí. El combinado es una prisión para personas que tienen delitos de más de 10 años. El delito de él es de 4 años, que no es para que esté en esa prisión. Pero la reeducadora nos dijo que el tipo de delito de él ameritaba estar ahí y que ameritaba que le denegaran la pena. Pero para donde enemiga se llama el delito ese. Contra el orden constitucional. La reeducadora. Me lo digo así porque no le pregunté. Y que amerita que le denieguen los beneficios.
El rapero de 31 años de edad fue arrestado en abril de 2023 por ser el autor de un grafitis antigubernamental en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana en los predios del Estadio Universitario. Yasmani González fue condenado a 4 años de prisión por el cargo de propaganda contra el orden constitucional. Y el sacerdote católico cubano Kenny Fernández Delgado revela cómo fue citado por el Departamento de Inmigración y Extranjería, así como amenazado por la seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales. A pesar de la intimidación, el padre Kenny defiende su derecho a la libertad de expresión y su llamado a la oración por la paz y la justicia en Venezuela y Cuba. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él y les ofrecemos parte de ese intercambio.
¿Usted siente amenazada su libertad de expresión y sus libertades religiosas con esta citación que le hicieron recientemente? ¿Usted, si me pudiera contar, si la iglesia se ha manifestado, si superiores de usted en la iglesia lo han apoyado?
A ver, como esto es algo que yo lo hice a manera, vamos a decir, independiente, porque no es una cosa que ni de distintos curas, ni siquiera de distintos curas, ni de obispos, ni nada, simplemente yo consideré que cualquier persona puede convocar una oración en un parque, porque es una cosa que no le hace daño a nadie, y ya, no es que haya habido, bueno, usted sabe, siempre hay quien lo ve bien, quien no lo vio bien, y de todo, pero al final, en sí mismo, es algo que no tiene por qué hacerle daño a nadie.
¿Usted siente que hay presiones veladas a su emprendimiento, que está poniendo en riesgo también la manera de buscar una salida económica para su familia, y lo están presionando con eso también?
Bueno, de ese tema concretamente no se habló, sí, pues con respecto a vamos a decir, a tomar alguna medida concretamente con el emprendimiento, pero eso está de fondo, porque si no, no me hubiera citado Inmigración y Extranjería, me hubiera citado la Seguridad del Estado o alguna otra institución.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, aunque todavía no emitirá en La Habana visas de turismo, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Radio Martí. Nuestro colega Mario Pentón conversó con la portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales.
El anuncio que fue realizado este miércoles en la mañana indica que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar a partir del 19 de agosto determinados tipos de visas de no inmigrante, lo cual permitirá a los cubanos que no tengan que viajar a terceros países para obtener visados de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios. Así lo dijo la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales.
La visa H para trabajadores temporales o aprendices, la visa J para visitantes de intercambio, la visa L para transferencias dentro de una misma empresa, la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios, la visa P para atletas, artistas y animadores, la visa Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la visa R para miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos. Este cambio no incluye visas de no inmigrante para personas que deseen ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios, por la visa B1 o por turismo con la visa B2.
Hasta el momento, para obtener este tipo de visado, los cubanos tienen que entrevistarse con funcionarios consulares estadounidenses en países que no requieren visado para ciudadanos de la isla como Guyana y Trinidad y Tobago. Este tipo de visado requiere un patrocinador en Estados Unidos y un proceso que se realiza con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, explicó el funcionario, que atribuyó la decisión de reiniciar estos trámites en Cuba al incremento del personal diplomático estadounidense en La Habana. 3:11 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Expertos de Naciones Unidas descalificaron el resultado oficial de los comicios en Venezuela y dijeron que el anuncio del Consejo Nacional Electoral que dio la victoria a Maduro sin publicar las actas de votación no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Los detalles con la AFP.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad en las presidenciales del 28 de julio. Así lo señala un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU publicado el martes. El documento señala que el CNE tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y que todos los plazos establecidos fueron incumplidos. El organismo sigue sin mostrar las actas electorales, pero proclamó reelecto con el 52% de los votos al presidente Nicolás Maduro para un tercer periodo de 6 años. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y ha denunciado un fraude. Los resultados desataron protestas que dejan 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Antes de la publicación del informe, el presidente del Parlamento venezolano, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, propuso reformar la ley para prohibir la entrada de enviados extranjeros como observadores durante las elecciones.
Yo creo, propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela.
La Asamblea Nacional también discutió el martes un polémico paquete legislativo que busca regular la actuación de ONGs, el control de redes sociales y una normativa para castigar el fascismo, término con el que el gobierno suele referirse a sus detractores.
Amnistía Internacional ha enviado un mensaje ante los alarmantes ataques dirigidos a asfixiar el espacio cívico en Venezuela. Erika Guevara Rosas, directora de investigaciones de Amnistía, leyó el texto en redes sociales.
Desde Amnistía Internacional levantamos una alerta global sobre la intención del gobierno de Nicolás Maduro de profundizar la asfixia del espacio cívico en Venezuela. Condenamos y rechazamos en los términos más contundentes estas propuestas legislativas, incluidas las comúnmente llamadas Ley Anti-ONG y Ley contra el Fascismo. Nos alarma que el gobierno de Nicolás Maduro está impulsando una serie de normas para seguir infundiendo terror masivamente a personas y organizaciones y con ello intentar silenciar cualquier voz disidente. Estas leyes tendrían el único propósito de atacar a quienes resisten la crisis de derechos humanitaria compleja, afectando a miles de personas que necesitan asistencia humanitaria, comunitaria y legal. Esto es aún más importante en un país donde las instituciones no pueden atender esas necesidades, lo cual impulsó a casi un tercio de la población a huir del país.
Pasamos a Argentina, donde la ex primera dama Fabiola Yáñez ratificó el martes ante la justicia su denuncia sobre su presunta violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. El mandatario, por su parte, niega la acusación.
La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, declaró el martes en la causa por violencia de género que inició contra el expresidente Alberto Fernández. Yáñez compareció durante cerca de 4 horas ante el fiscal Ramiro González por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside. Ex periodista de 43 años, Yáñez había presentado el lunes ante la justicia una declaración por escrito de casi 20 páginas, en la que aseguró que los maltratos, hostigamiento, agresiones y golpes resultaban ser una constante y que sufría cachetazos casi diarios. Aseguró además que Fernández la presionó para realizarse un aborto en 2016 y acusó al médico presidencial de encubrir la violencia. La expareja tiene un hijo de 2 años. Hace una semana Yáñez había denunciado por violencia física y psicológica al exmandatario y el jueves se publicaron en la prensa local presuntos chats y fotos en las que se le ve con golpes en el rostro y el brazo. En la declaración de Yáñez este martes no participaron por decisión del juez ni el expresidente ni su abogada, por lo que esta última consideró que la audiencia no es válida. Fernández defiende su inocencia y asegura que nunca golpeó a Yáñez ni a ninguna mujer. El expresidente consideró además que hay alguien que ha incentivado a su expareja a denunciar y afirmó que hay un aprovechamiento político del gobierno del actual mandatario Javier Milei. Fernández dijo que el hematoma que se ve en el ojo de Yáñez en las fotos se debía a un tratamiento estético y no a un golpe de su parte.
Entre tanto, la tormenta Ernesto se intensificó hoy hasta convertirse en huracán de categoría 1 sobre el Caribe, camino a las Bermudas, anunció el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se pronostica un fortalecimiento adicional durante los próximos 2 días y que se aproxime a las Bermudas entre el viernes y el sábado. Durante su paso como tormenta tropical, Ernesto causó lluvias torrenciales en Puerto Rico y dejó a cientos de miles de personas sin electricidad. Tres y 17, tiempo de noticias de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, celebra hoy un acto proselitista en Carolina del Norte, mientras que Tim Walz, compañero de fórmula del aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, lanzó en Los Ángeles una campaña de recaudación de fondos en 5 estados. Michelle Sagué informa.
El candidato republicano Donald Trump celebrará un meeting y un discurso en Carolina del Norte este miércoles, que su campaña está promocionando como un importante discurso económico. El sábado, Trump se dirigirá a Wilkes-Barre, Pensilvania, otro estado en disputa donde los demócratas parecen haber logrado avances significativos en las últimas semanas. Del lado demócrata, Tim Walz, gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, inició en Los Ángeles una gira de recaudación de fondos en 5 estados. Y al subir al escenario en esa ciudad californiana, en su primera aparición en solitario como candidato demócrata a la vicepresidencia, advirtió a los miembros de un sindicato que Trump haría una guerra contra los trabajadores.
Hope is a great word and a beautiful name.
Él dice que la esperanza es una gran palabra, pero no es un plan. Dice que no se puede tener la esperanza de derrotar a Trump, que no se puede tener la esperanza de ganar, que hay que planificar, preparar y trabajar para ganar. Este miércoles, Walz hará campaña en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, y en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Aunque la vicepresidenta Harris no tiene eventos públicos en su agenda del miércoles, su campaña presidencial está lanzando una campaña publicitaria de $90 millones durante las próximas 3 semanas para presentar a la demócrata a los votantes y acentuar el contraste con Trump. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Estados Unidos y otros países aliados mantienen la esperanza de que se reanuden los diálogos para el alto el fuego en Gaza con el compromiso de Israel y Hamas. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
Las tensiones aumentan en Oriente Medio ante los temores de una guerra más amplia y el presidente estadounidense Joe Biden dijo que no se da por vencido en la conclusión de un acuerdo de alto el fuego que podría evitar un conflicto mayor. Se está volviendo difícil, dijo el mandatario a los periodistas sobre los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar para lograr un acuerdo entre Israel y Hamas. Los tres mediadores planean convocar lo que esperan que sea un último impulso para un alto el fuego en las conversaciones previstas para este jueves, ya sea en El Cairo o en Doha, pero los esfuerzos podrían verse frustrados si Irán y su representante libanés Hezbollah cumplen su amenaza de tomar represalias contra Israel por los asesinatos de un alto operativo de Hezbollah en Beirut y del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Israel se ha atribuido el ataque de Beirut, pero no el de Teherán, aunque se presume ampliamente que Israel lo llevó a cabo. La reactivación de las estancadas negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas se reiniciaría con una nueva ronda de conversaciones destinadas a cerrar finalmente un acuerdo entre las partes. Desde el Departamento de Estado se reiteró la esperanza de que ambos envíen sus representantes, y el portavoz Vedant Patel dijo:
hemos visto los informes de lo que han dicho en relación con su participación. Nuestros socios en Qatar nos han asegurado que trabajarán para que Hamas esté representado.
Sin embargo, las posibilidades de un avance parecen escasas. Israel y Hamas llevan más de 2 meses considerando una propuesta respaldada internacionalmente que pondría fin a la guerra de 10 meses y liberaría a los aproximadamente 110 rehenes que siguen retenidos en Gaza. Las conversaciones indirectas no han avanzado sustancialmente durante este tiempo y las nuevas condiciones propuestas han complicado el progreso. En tanto, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el martes, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield dijo que los buques de guerra de Estados Unidos se habían enviado como medida de precaución y para ayudar a Israel en caso de que fuera atacado. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:22 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. La región rusa de Belgorod declara el estado de emergencia por los bombardeos ucranianos, de acuerdo a un decreto firmado por el gobernador. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La región rusa de Belgorod decretó el miércoles el estado de emergencia. Su gobernador afirmó que la situación continúa siendo difícil y tensa debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que prosiguen su incursión en la región vecina de Kursk. Se destruyen edificios, se hiere y se mata a civiles, así que tomamos esta decisión. A partir de hoy, para asegurar una mayor protección a la población y aportar un respaldo suplementario a las víctimas, se introducirá el estado de emergencia a nivel regional en todo Belgorod. Después de casi 2 años y medio de guerra, Kiev trata de llevar el conflicto a territorio ruso, y el 6 de agosto lanzó una operación a gran escala en la región de Kursk que sorprendió a las tropas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró el martes que hay 74 poblados bajo el control de Ucrania y que cientos de rusos fueron hechos prisioneros. Se trata de la mayor incursión de un ejército extranjero en suelo ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Irán rechazó los llamados a la moderación en su respuesta al asesinato de un líder de Hamas en Teherán, diciendo que la petición de Francia, Alemania y Gran Bretaña carece de lógica política y contradice el derecho internacional. Los tres países europeos emitieron un comunicado en el que piden a Irán y a sus aliados que se abstengan de atacar a Israel. Entre tanto, 3 años después del regreso al poder del movimiento talibán, la población de Afganistán se hunde en la pobreza. La agencia AFP tiene declaraciones de un portavoz del régimen afgano y de la jefa de la oficina de la ONU Mujeres en Afganistán.
Afganistán llega a este aniversario con algunos cambios positivos, pese a que su gobierno sigue sin ser reconocido por ningún otro país. La seguridad ha mejorado, la corrupción ya no es omnipresente, y la moneda ha resistido.
En el pasado, Afganistán fue violento y estuvo dividido ideológica, étnica y regionalmente, y bajo diferentes nombres y títulos que, por desgracia, crearon fisuras entre nuestro pueblo. Sin embargo, el Emirato Islámico de Afganistán ha logrado sobriamente restablecer la unidad. Hoy Afganistán está unido y todo su pueblo se siente unido.
Pese a las celebraciones del gobierno, la economía afgana sigue estancada y la población sufre una crisis humanitaria cada vez más grave. La ayuda al desarrollo prácticamente cesó, la asistencia humanitaria cayó y un tercio de los 40 millones de afganos sobrevive a base de pan y té, según Naciones Unidas, en un contexto de desempleo masivo. La ONU advirtió también sobre las restricciones que han impuesto los talibanes a las mujeres en materia laboral y educativa. Nuestros datos muestran que el porcentaje de mujeres que sienten que tienen influencia en la toma de decisiones a nivel doméstico ha descendido casi 60 puntos porcentuales en el último año. Para dar un poco de contexto, hace 3 años, una mujer en Afganistán técnicamente podía decidir presentarse a las elecciones presidenciales. Ahora ni siquiera puede decidir cuándo ir a comprar alimentos. No estoy diciendo que hace 3 años fuera perfecto. No lo era, pero no era esto. Solo el 50% de los empresarios afganos siguen empleando a mujeres. El Producto Interno Bruto de Afganistán se contrajo un 26% en 2021 y 2022, según el Banco Mundial, que estima que el crecimiento será cero durante los próximos 3 años y la renta per cápita caerá ante la presión demográfica.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el analista de inteligencia del ejército estadounidense Corbin Schultz se declaró culpable de vender información confidencial militar a un contacto de China por valor de $42,000. Los servicios de emergencia de Grecia continúan tratando de extinguir por completo el incendio que ha amenazado durante días a varias localidades cercanas a Atenas y que han calcinado más de 10.000 hectáreas. Un miembro del grupo ultraderechista alemán Imperio fue condenado a 2 años y 10 meses de prisión por pertenecer a una organización terrorista y tener intenciones golpistas. Y en Chile, los trabajadores de la mina Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, iniciaron una huelga después de que no alcanzaron un acuerdo con el gigante minero BHP. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, hace miles de años, el debilitamiento del campo magnético terrestre promovió la aparición de los primeros animales en nuestro planeta, según un estudio sobre el cual nos habla hoy Danilo Fuentes Cortés.
El período edacárico, que abarca desde hace 635 millones de años hasta hace 541 millones, fue una etapa crucial en la historia de la Tierra. Marcó una época de transformaciones en la que surgieron organismos multicelulares complejos que prepararon el terreno para la explosión de formas de vida nuevas que aconteció poco después. Un equipo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos ha llevado a cabo un estudio sobre esas preguntas que ha conducido a una interesante respuesta. El equipo ha obtenido pruebas convincentes de que el campo magnético de la Tierra se encontraba en un estado muy inusual cuando los animales macroscópicos del período ediacárico se diversificaron y prosperaron. Su estudio apunta que una de esas fluctuaciones en el antiguo campo magnético de la Tierra provocó cambios en los niveles de oxígeno, cambios que pudieron ser cruciales para la proliferación de formas de vida complejas. Los animales del período ediacárico eran notables, entre otras cosas, porque algunos alcanzaban más de 1 metro de tamaño y eran móviles, lo que indica que probablemente necesitaban más oxígeno en comparación con formas de vida anteriores. Un campo magnético débil facilita que las partículas cargadas procedentes del Sol desprendan de la atmósfera átomos ligeros como el hidrógeno, provocando su escape al espacio. Si la pérdida de hidrógeno es importante, puede quedar más oxígeno en la atmósfera en vez de reaccionar con el hidrógeno para formar vapor de agua. Estas reacciones pueden provocar en la atmósfera una acumulación de oxígeno con el paso del tiempo. El campo magnético de la Tierra se recuperó después, durante el período Cámbrico, cuando la mayoría de animales comienzan a aparecer en el registro fósil. Gracias a que, una vez completada la oxigenación necesaria, el campo magnético de la Tierra volvió a ejercer su efecto protector y se dieron todas las condiciones adecuadas para que la vida prosperara en nuestro azul planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿Qué altura máxima alcanzan los árboles y de qué depende eso? Bueno, en eso consiste nuestra nota de cierre de hoy. ¿Cuánto mide el árbol más grande del mundo? La respuesta es simple una vez que se sabe. Mide 116 metros.